nos vamos a Europa. Imaginariamente, claro. Vamos a ocuparnos de novedades que han llegado de allí en estas horas, porque los líderes de los 25 países miembros de la Unión Europea se reunieron durante 2 días en Bruselas, en una cumbre que estuvo marcada por decisiones bien importantes. Por ejemplo, en esta cita dominaron asuntos como el nombre del futuro presidente del Banco Mundial, las bases sobre las cuales se apoya la política presupuestaria de la Unión Europea, o el temor de que los franceses se opongan a la constitución del bloque en un referéndum que tendrá lugar en 2 meses. De estos temas y de su impacto general vamos a ocuparnos enseguida en diálogo con Mauricio Raufetti.
El mundo en perspectiva.
Mauricio, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Mauricio, fueron varias las decisiones que adoptó esta cumbre de líderes europeos, varias de mucha trascendencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, siguiendo con el orden que yo manejaba recién, empiezo por un tema que ha generado polémica en estos días y que es el nombramiento de Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, como candidato a presidente del Banco Mundial.
Sí, vamos a ponernos brevemente en contexto sobre este punto en particular, Emiliano. Hace algunos días el presidente George Bush designó a Wolfowitz como candidato a presidir el Banco Mundial en lugar de James Wolfenson, que se retira. Wolfowitz es calificado como un halcón neoconservador.
Un calificativo que también merecería una explicación, supongo.
Sí. Un miembro del ala más dura del gobierno de George Bush, muy conservador, que además se dice fue uno de los artífices de la reciente guerra en Irak. Evidentemente, el nombramiento de tal candidato generó polémica y era muy importante para el futuro de esta candidatura saber qué posición iba a adoptar la Unión Europea. Recordemos que muchos países europeos se opusieron en su momento a la guerra en Irak, entre ellos principalmente Francia y Alemania. Incluso España se retiró posteriormente de la coalición en Irak cuando asumió Rodríguez Zapatero. En definitiva, había mucha expectativa por lo que se conversara en esta cumbre sobre esta nominación que, de algún modo, luego de la gira de Bush por Europa hace pocas semanas, era la primera ocasión, la primera posibilidad de comprobar si efectivamente se produjo una recomposición completa de relaciones entre Estados Unidos y sus socios europeos que habían quedado bastante distanciados por la guerra en Irak.
¿Y cuál es la conclusión entonces ahora que la cumbre ya pasó?
Bien, voy a eso enseguida, pero primero quisiera agregar un elemento más para terminar de explicar por qué la posición europea es tan importante en esto. Históricamente el Banco Mundial ha sido presidido por un estadounidense y el Fondo Monetario por un europeo. Es un acuerdo tácito que existe desde que existen estas dos instituciones después de la Segunda Guerra. Considerando entonces estos dos elementos, por un lado la importancia de esta cumbre como barómetro para medir precisamente el estado de las relaciones Unión Europea-Estados Unidos a través de la postura sobre la candidatura de Wolfowitz, y por otro lado, el hecho de que este es el candidato del país que nombra a los presidentes del Banco Mundial, la conclusión, por lo menos preliminar, vamos a dejar un margen mínimo de duda después de todo, la conclusión preliminar es que Paul Wolfowitz será con toda seguridad el próximo presidente del Banco Mundial.
Esto me lleva a preguntarte por qué, ¿no? ¿Con qué argumentos se sustenta ese pronóstico?
Sí, para ser breve, Emiliano, fue claro que los líderes europeos, quedó claro en esta cumbre, que no quieren generar otro factor de polémica con la Casa Blanca, que, por cierto, respaldó en su momento a Rodrigo Rato, un español, como candidato a director del Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, hay apoyos explícitos a la candidatura de Wolfowitz, uno de ellos por parte de Alemania, por supuesto también de parte de Gran Bretaña. Y con eso ya tiene bastante camino recorrido. De hecho, Wolfowitz fue invitado a ir a Bruselas en los próximos días a exponer sus proyectos para el Banco Mundial, algo que puede interpretarse perfectamente como una señal de apoyo a este candidato.
Bueno, dejamos este punto a un lado, vamos a otros de los que estuvieron en esta cumbre de la Unión Europea. Me refiero ahora a uno que va a tener efectos perceptibles realmente, la flexibilización del pacto de estabilidad. ¿Cómo es?
Bueno, este fue un tema que en algún momento tratamos el año pasado, por lo menos al pasar, cuando se conocieron las cifras de los déficits fiscales de Francia y de Alemania. Pobre pacto de estabilidad, ya nadie creía en él, en ese momento ya nadie creía en él. Durante 3 años seguidos, entre otros países, Francia y Alemania superaron los límites de déficit fiscal establecidos en este acuerdo, que establecía un rango máximo equivalente a 3% del Producto Interno Bruto de cada país para entonces este déficit fiscal que puede alcanzar cada Estado. Si bien este límite quedó igual después de la cumbre que terminó ayer, lo cierto es que se adoptaron algunas medidas que permiten a los países ser más flexibles a la hora de incorporar al cálculo del déficit algunos gastos. Por ejemplo, según algunas informaciones de agencias de noticias, aquellos gastos considerados necesarios para fortalecer la integración de la Unión Europea o para fomentar políticas de desarrollo.
El riesgo, según señalan algunos expertos, es que el Banco Central Europeo responda a esta decisión con un aumento de las tasas de interés.
Que podría fortalecer al euro y hacer que Europa perdiese aún más competitividad. Sí, es un riesgo que asumen, evidentemente, pero creo que primó en esta decisión la voluntad de no limitar el gasto en un momento en el que, por cierto, Europa no crece al mismo ritmo que otras regiones.
Vamos a dejar este punto allí, no lo desarrollamos más. En todo caso, vemos si puede dar para un análisis económico con la gente de TEA.
Me parece bien.
Y terminamos hoy contigo, Mauricio, hablando del último punto que yo ponía en la introducción, que es este apoyo tácito que Francia recibió para intentar evitar un resultado negativo en el referéndum que tendrá lugar en mayo, y en el cual todo indica que podría ganar la opción de rechazo a la Constitución Europea, algo que sin duda sería muy grave en este proceso que lleva adelante la Unión para terminar teniendo una Constitución, ¿no?
Sí, claro que sería muy grave, y se evidenció preocupación de los demás líderes europeos sobre este punto, tanto así que retiraron de consideración una iniciativa para liberalizar el comercio de servicios dentro de la Unión Europea, una iniciativa a la cual muchos franceses se oponen fervientemente porque permitiría a las empresas contratar trabajadores de otros países de la Unión, por supuesto, por mucho menos dinero.
Un cable de la agencia Reuters de ayer hablaba de una movida táctica para apoyar al gobierno de Chirac en los días previos de este referéndum sobre la Constitución Europea en Francia.